Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando de lleno ya en la segunda hora de transmisión de esta cita de hoy jueves con tu revista Tempranito de Mañana. Hoy jueves 13, jueves 13, menos mal no es viernes 13, sino jueves 13 de noviembre. Nos salvamos por un pelito. ¿Qué te parece, Lucy?
Así es, pero ya el 13 así nos que, agarra, así que no te, sí, no
tarde
te
o temprano,
preocupes.
Más tarde o más temprano.
O el viernes o el martes 13 así nos mismo agarra.
Sí,
muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos, dándole inicio a nuestra segunda hora de transmisión. Muy contento por tenerles como compañía. Así que gracias y mantengan la sintonía.
Pasamos con Morel Euro y los titulares.
Opinan abogados independientes y miembros de la sociedad civil sobre la emisión de nuevos carnés de identidad en Cuba. Legisladores republicanos ven con escepticismo el acuerdo entre los presidentes de Estados Unidos y China sobre el cambio climático. Venezuela importará gasolina y combustible diésel debido a una falla en la refinería Moai. Y el Vaticano anuncia nuevas reglas para enfrentar religiosos acusados de delitos graves.
Pasamos con las informaciones en detalle. Abogados independientes y miembros de la sociedad civil ofrecieron sus opiniones sobre la emisión de nuevos carnés de identidad en Cuba. Nuestro colega Adriel Reyes amplía la información.
El nuevo documento de identidad permitirá en un futuro no muy lejano identificar a los cubanos incluso por su voz o por la lectura del iris del ojo, aunque en la actualidad ya pueden hacerlo a través de fotografías, la firma o las huellas digitales.
Con esta implementación del nuevo carnet de identidad ya no es necesario presentar una certificación de nacimiento porque ya este tipo de carnet se sirve porque es como una base de datos.
Yunieski San Martín Garcés, abogado independiente, Las Tunas.
Pero lo real es que el régimen para lo que lo quiere es para obtener un mayor control del ciudadano.
Residente en Cabañas, el activista Moisés Leonardo ve en el nuevo documento un negocio y también un freno.
Son millones, pero bueno, 11 millones de personas que deben hacer este cambio, aunque no sea de momento, y eso implica un ingreso, un retiro de circulante. Y por otra parte, muchas personas dicen que obedece a la gran cantidad de falsificación de documentos que está ocurriendo en el país.
Para la abogada capitalina Larixa Diversen.
Últimamente, a pesar de la reforma migratoria, está dando mucho más casos de salidas ilegales por cualquier vía, sea a través del aeropuerto.
Diversen señala que otro de los motivos puede ser tener un mayor control de los cubanos no residentes.
El problema es que cuando entran aquí, a pesar de que entran como ciudadanos cubanos, tienen que pagar todo dentro de Cuba como si fueran extranjeros. Y creo que eso para mí no es justo, porque si siguen siendo cubanos, todos somos iguales ante la ley. Pues deberían tener los mismos precios que nosotros.
Pero la efectividad de la Policía Nacional contra delitos de otro tipo, que no sean políticos, está muy en duda. Y entonces dice, bueno, ¿de qué sirve que haya un nuevo documento para controlar a las personas? En definitiva, ese control no se traduce en más tranquilidad, en más seguridad para el ciudadano, sino sencillamente en garantía de tranquilidad para los que disfrutan o detentan el poder en Cuba.
Cuba es el cuarto país de América Latina y el Caribe, de donde más personas emigran. Adriel Reyes, Martí Noticias.
La representación del gobierno de Cuba en las Naciones Unidas trata de boicotear una resolución de la Asamblea General de la ONU sobre derechos humanos en Corea del Norte.
De acuerdo con un reporte de prensa asociada, el régimen cubano intenta eliminar cláusulas de la resolución que permitirían llevar al gobierno comunista norcoreano ante la Corte Penal Internacional por su sistemática violación de los derechos humanos.
Un informe de una comisión de investigación de la ONU detalla numerosas violaciones de los derechos humanos en Corea del Norte y advierte que el líder comunista Kim Jong-un podría ser responsabilizado.
La propuesta de resolución preparada por la Unión Europea y Japón tiene más de 50 países coauspiciadores, pero la enmienda presentada por Cuba busca conseguir el respaldo de países pobres en África y otras partes para modificar el texto.
La resolución, que se espera sea sometida a votación en el Comité de Derechos Humanos de la Asamblea General el próximo martes, necesitaría el respaldo de una mayoría simple de 193 miembros para avanzar al pleno.
Exactamente a las 6:05 y legisladores republicanos ven con escepticismo el acuerdo entre los presidentes de Estados Unidos y China sobre el cambio climático. En Washington tenemos a Tony Cano.
Estados Unidos y China anunciaron nuevos planes para reducir las emisiones de gases de invernadero. El presidente Barack Obama dijo que Estados Unidos acordó disminuir las emisiones en un 26 a 28% para 2025. Por su parte, el presidente chino Xi Jinping expresó que las emisiones de dióxido de carbono alcanzarán el máximo alrededor de 2030. Poco después del anuncio, el legislador republicano Mitch McConnell, favorito para ser el líder de la mayoría en el Senado, lanzó fuertes críticas por la decisión. El problema es que el presidente sigue enviando señales de que no tiene la intención de avanzar hacia el centro. Estoy particularmente afligido por el acuerdo que él aparentemente alcanzó con los chinos durante su viaje y que requiere, como lo leí, que China no haga nada durante 16 años. Sin embargo, según indicaron funcionarios de la administración Obama, el acuerdo no requiere ratificación del Congreso. El anuncio por parte de China y Estados Unidos, los dos países con las mayores emisiones de dióxido de carbono en el mundo, podría jugar un papel importante en los esfuerzos globales para combatir el cambio climático. Con el plan se ofrecerán incentivos en territorio estadounidense para la construcción de plantas de energía solar y energía eólica. En Washington les informó Tony Cano.
Venezuela importará gasolina y combustible diésel debido a una falla registrada la semana pasada en la refinería Amuay.
La empresa estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, ofreció comprar hasta 6 cargamentos de gasolina y otros 3 de diésel de 300.000 barriles cada uno.
Inicialmente, el ministro de Petróleo y Minería, Asdrúbal Sáenz Chávez, explicó que la falla de la refinería Amuay fue causada por un problema eléctrico, pero el presidente Nicolás Maduro ordenó investigar el incidente.
La planta que produjo 645.000 barriles diarios no está aún operando al 100% de su capacidad, según noticias de la agencia Reuters.
El economista venezolano Leonardo Buñac dice que Venezuela enfrenta una crisis en su modelo de producción socialista, y a menudo el gobierno culpa a saboteadores por los apagones o accidentes en la refinería, que sus críticos califican de negligencia y falta de inversiones.
Más de América Latina, el presidente boliviano Evo Morales anunció que viajará a Perú, Cuba, Ecuador, Argentina y México, informa Jorge Orellana.
El presidente boliviano Evo Morales cerrará el año con una gira por Perú, Cuba, Ecuador, Argentina y México para participar en una conferencia de Naciones Unidas sobre clima y también en las cumbres del ALBA, de la UNASUR, Mercosur e Iberoamericana. Entre noviembre y diciembre, el mandatario boliviano dijo que participará en esos eventos.
Este mes de noviembre y el próximo mes de diciembre tenemos una agenda internacional muy seguida, con temas del medio ambiente tenemos que estar en Lima, Perú, con temas del ALBA tenemos que estar en Cuba, La Habana, con temas de UNASUR tenemos que viajar a Ecuador, con temas de Mercosur tenemos que viajar a Argentina y también con la cumbre iberoamericana de jefes de Estado a México.
Entre tanto, los obispos de Bolivia, en el acto de clausura de la 98ª Asamblea de la Conferencia Episcopal Boliviana, pidieron al gobierno cumplir con sus obligaciones sociales en la atención de las personas más necesitadas. También se pronunciaron sobre los feminicidios, el doble del aguinaldo y la demanda marítima. Los obispos bolivianos también se pronunciaron sobre las próximas elecciones subnacionales previstas para el 29 de marzo del próximo año, recordando que debe haber reglas y oportunidades igualitarias para todos los candidatos. Jorge Orellana, Martí Noticias.
El embajador de Ucrania ante la ONU, Yuri Sergeyev, aseguró el miércoles que la moderación de Ucrania es la única razón por la que no se ha reactivado la guerra en el oriente del país.
El diplomático formuló sus declaraciones durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, convocada por monitores europeos y de la OTAN, que reportaron tanques, tropas y armas cruzando la frontera desde Rusia hace varios días.
El embajador precisó que Rusia se niega a explicar qué está haciendo y preguntó si el Kremlin planifica una invasión armada.
La embajadora de Estados Unidos, Samantha Power, afirmó que Rusia y los separatistas no han cumplido con ninguna condición del acuerdo de cese de fuego del 5 de septiembre firmada en Minsk, que incluye la salida de las tropas extranjeras en Ucrania. La diplomática agregó que Ucrania ha realizado esfuerzos genuinos para cumplir el pacto.
Y el Vaticano anunció nuevas reglas para enfrentar a religiosos acusados de delitos graves. La información la ofrece Leonardo Bonetti.
Papa Francisco decretó la creación de una comisión de 7 obispos o cardenales para examinar los recursos de religiosos condenados por delitos graves como la pederastia. El Vaticano publicó las nuevas normas reescritas por el sumo pontífice sobre los recursos de los eclesiásticos por faltas graves contra la fe, los sacramentos y la moral. La decisión de crear una especie de colegio de cardenales y obispos se debe a la necesidad de garantizar una mayor rapidez a la hora de examinar los recursos existentes, señala la Santa Sede. Se informó Leonardo Bonet.
Bien, son las 6:10 de la mañana y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer en esta mañana de jueves. Lucy García y Morel de Uro. Deudo Giró, desde el control del sonido tempranero. Tenemos en la producción a Ernesto Morales Alpizar. Y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. En esta media hora tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas con Jerry del Castillo, el segmento de salud, medicina al día que atiende Lucy, la cápsula acostumbrada, resultado de Lotería de la Florida en los sorteos de ayer, un poco de la buena música en nuestra cita con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, llevo a cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
El revoltillo con Alfredo Jacobino y Ramón Morel de Oro.
Muy buenos días, amigos en Cuba. Bienvenidos a otro programa más del revoltillo. Y estoy muy contento porque, como siempre, me acompaña mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
No te pongas para la intriga.
Nosotros seguimos siendo revolucionarios.
Oye al otro.
No te pongas para la intriga.
El revoltillo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente casi estacionario se extiende desde las aguas del Atlántico hacia el suroeste sobre el paso de los vientos, Jamaica y las aguas del Mar Caribe Central, llegando hasta las costas de Panamá. Por delante del frente, una débil banda de nublados y lluvias con chubascos aislados está afectando a Haití y la República Dominicana. Aunque al sur de Jamaica la banda de lluvias se muestra más sólida, especialmente frente a las costas de Nicaragua. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, tendremos cielos parcialmente nublados en las provincias orientales con chubascos aislados, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 26 y los 29 grados Celsius, llegando a 31 en algunas provincias orientales. Los vientos serán del norte al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Es momento de hacer contacto por acá con el gran, the number one, Jerry del Castillo. Good morning.
I'm number one. I'm number one.
Of course.
¿Tú no has oído cómo canta la gente eso?
Sí.
pero no es por mí, es por quien sea su equipo.
Ah, bueno.
¿Tú sabes quién puede cantar eso, Oscar?
Sí.
Clayton Kershaw.
¿Y por qué?
Porque se ganó el premio de Cy Young ayer. Increíblemente, su tercero en los últimos 4 años. No hay, en este momento, en lo que es la temporada regular, no hay mejor pitcher que Clayton Kershaw, que terminó el año pasado 21-3, 21 victorias contra solamente 3 derrotas, un promedio de efectividad de 1.77.
Increíble.
239 ponches en solamente 198 innings. Este muchacho, y con 26 años de edad, porque es un niño todavía, se convierte en el noveno pitcher en ganar 3 Cy Young en su carrera. Tiene tiempo para ganarse 4 o 5 o 6. ¿Quién sabe lo que se puede ganar este muchacho?
Sí, sí.
Y en la Liga Americana me escucharon los votantes. ¿Te acuerdas que ayer te mencioné que el voto mío iría a Corey Kluber de los Indios de Cleveland?
Sí, definitivamente,
y se lo dieron a él también.
Estaba claro.
Sacó 17 de los votos del primer lugar, el total de 30 quedan, ganándole a Félix Hernández de los Seattle Mariners, que recibió los otros 13 votos de primer lugar. Kluber fue espectacular el año pasado con los Indios de Cleveland, 18 victorias contra 9 derrotas, un promedio de carreras limpias de 2.44 y 269 ponches en 235 innings. Fue el líder en la Liga Americana en victorias, terminó en segundo lugar en ponches, tercero en número de innings y tercero en promedio de efectividad. Así que los Indios se sacaron la lotería con este muchacho Corey Kluber, porque la verdad que nadie lo esperaba. Y hoy anuncian los ganadores del jugador más valioso en ambas ligas, así que eso lo tendremos mañana para usted, pero hoy eso es lo que anuncian en el béisbol de Grandes Ligas, y yo personalmente regreso contigo dentro de un rato.
Gracias, Jerry. Seguro.
A continuación, los titulares. Opinan abogados independientes y miembros de la sociedad civil sobre la emisión de nuevos carnés de identidad en Cuba. Legisladores republicanos ven con escepticismo el acuerdo entre los presidentes de Estados Unidos y China sobre el cambio climático. Venezuela importará gasolina y combustible diésel debido a una falla en la refinería Moai. Y el Vaticano anuncia nuevas reglas para enfrentar a religiosos acusados de delitos graves.
Y pasamos con el segmento de Salud que atiende Lucy, Medicina al Día con Lucy García. Buenos días.
Muy buenos días, Oscar, y muchísimas gracias. Brevemente vamos a hablar de los vómitos en los niños, que a veces puede ser muy frecuente. La expulsión del contenido del estómago, se puede añadir síntomas como dolor de estómago, náuseas o malestar general. Y las causas más frecuentes en los niños puede ser una infección en el estómago, un virus, una gastroenteritis, un catarro, la otitis, también el dolor de oído, dolor de garganta, una alergia, o puede ser también por dificultades con la alimentación. Así que en los niños hay que vigilar especialmente la frecuencia de los vómitos. Esto es lo que nos va a decir cuán grave puede ser o no. A causa de ello se eliminan las sales minerales y gran cantidad de agua y puede conducir a una deshidratación, en especial si el niño es un lactante, un bebé, y también pues tiene diarrea. Así que es muy importante vigilar eso, no se debe forzar al niño a comer. Si no tiene hambre, mejor que no tome líquidos, y si vomita con frecuencia, hay que empezar poco a poco a compensar esa pérdida de líquido. Si el niño ha vomitado, no le ofrezca nada, ni siquiera agua, hasta que hayan transcurrido al menos 20 o 30 minutos. Después puede darle agua, un poquito de hielo, todo en pequeñas cucharaditas para no ocasionarle un nuevo vómito. Y si el vómito no se repite al cabo de 2 o 3 horas, pues puede aumentar la cantidad de líquido que le dé y añadir algún alimento en pequeña cantidad. Transcurridas 24 horas, el niño logra recuperar su dieta habitual. Es importante lavarse las manos, evitar que tenga contacto con otros niños, por si es una infección intestinal. Y cuando es un bebé, es un lactante, se recomienda continuar dando solo el pecho y reducir el tiempo de la toma a 5 o 10 minutos cada 2 horas. Así que, no obstante, si la cosa sigue, no deje de ir al médico. Es importante que el niño sea visto por un doctor. Y ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra. Un profesor de química en la Universidad de Virginia ha creado un aparato que utiliza nanotecnología para diagnosticar ciertas enfermedades en sus primeras etapas. James Landers nos explicó que el aparato diagnostica con solo analizar la sangre del paciente. Pequeños poros dentro del aparato, del tamaño de átomos, permiten que se examinen las moléculas de ADN en la sangre para buscar rastros de enfermedad.
El propósito principal del diagnóstico clínico es básicamente evaluar ciertas partes del ADN para ver si sus secuencias son o no son normales.
Los análisis genéticos para detectar cáncer pueden tomar varios días o semanas. De acuerdo al profesor, el aparato novedoso desempeña la misma labor en solo unas cuantas horas.
Eso es un cambio en el paradigma y los médicos que colaboran con nosotros dicen que este diagnóstico cambia la forma en que desempeñan su labor.
Soy Carlos Thiel para Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Bien, son las 6:20 de la mañana, mis amigos, y vamos ahora a ofrecer a ustedes una información muy esperada por muchos de nuestros amigos oyentes allá en la isla de San Antonio Maicí, la Lotería de la Florida, en los sorteos de ayer, Lucy.
Pues así es, y tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 4, 6, 25, 29 y 35.
Bueno, en cuanto a la charada, el 4 es el gato. Es muy fácil, el 4 es el gato. El número que te gusta mucho a ti. Tú estás entre el gato y el perro. Este 4 gatos.
Y la jicotea también.
Y el 6 es... ¿Tienes jicotea en tu casa ahora? ¿O no tienes ninguna?
No, ahora no tengo ninguna.
Te voy a regalar una ahora para Navidad.
Gracias.
Una jicoteita chiquitita.
Sí, claro.
Que no crece.
Yo te pedí un mono, no una jicotea.
No, un mono es más caro. Es más, tú sabes.
Usted está caño.
Bueno, 25 piedras finas. Mira, piedras finas.
Bueno, mira, a ver, un peridoto.
Un peridoto de noviembre. ¿Era de noviembre peridoto?
Peridoto, sí, sí. No. Noviembre, zafiro.
O en octubre. ¿De qué mes era el peridoto?
Regalo. Dáleme algo azulito.
Ah, oh, perfecto. 29 ratón. Tú no crías ratones en tu casa, ¿no? No tienes serpiente tampoco para alimentarla.
No, okay, pero,
qué bueno.
Pero en cualquier momento.
Sí, y el 35 es la araña.
Tampoco, me da no sí. sé qué romper una tela de araña.
Sí, hasta eso.
Ahora, si me encuentro con una araña peluda, como sí. dice usted, salgo sí. corriendo.
Una araña peluda. Oye, tú sabes que cuando yo llegué a Hialeah, llegado de la isla, me encontré en el family room de casa de mi hermana una tipo pecera en una esquina de la pared con una serpiente enrollada en un árbol ahí y esperando a ver si le tiraba un ratoncito para alimentarse.
Ay, no me hagas esos cuentos, no me pone nervioso.
Estuvo ese animal, estuvo ahí un tiempo, la verdad que me daba la impresión de qué cosa hace una serpiente aquí dentro.
Sí, sí, ¿no? Y algunas sí. mascotas bien raras.
Sí, la verdad que sí.
Hay algunas. Yo no creo conseguir en mi vida una mascota de ese tipo, sí. pero sí he recogido lagartos bien grandes y todo, sobre todo cuando se desmayan en el frío.
Era de mi cuñado, desde luego, de Jean, un americano, y tenía allá atrás en el patio, en una caseta en el patio, cría de ratoncitos, de guayabitos.
Ay, Dios mío,
¿tú sabes
por
lo que
Dios.
Es? ¿Qué bueno, crimen?
Yo creo que mejor nos vamos al Play 4.
Sí, vamos para el Play 4, Lucy.
Tenemos en el sorteo de la tarde 5047-5047. En el sorteo de la noche 3748-3748. En el Cash Tree, la centena de la tarde fue 472-472 y en la noche 339. El 339, felicitaciones al que se empató con algún numerito. antes de las 8:30, pues estaremos repitiendo los resultados de los números ganadores.
Te quería comentar algo que estoy seguro que tú lo sabes, porque eso salió en televisión. El próximo 7 de diciembre hay un reality show donde un hombre va a ser tragado, literalmente hablando, por una anaconda. O sea, el hombre se va a poner un traje especial, que parece de cosmonauta, un traje especial, para ver cómo se siente uno, un ser humano dentro de una anaconda. Y va a ser engullido, engullido.
¿Y después por dónde va a salir?
Eso es una buena pregunta que no la sé contestar, una buena pregunta.
Oye, pero tú sabes lo que...
¿Dónde va a salir?
Es una buena pregunta. Eso va a ser el 7 de diciembre. Estate
si
atenta.
No lo va a digerir. Yo lo sé que voy a estar atenta. Oye, yo lo veré después por
YouTube. ¿Tú el anuncio ese? ¿Tú viste el anuncio ese?
No, yo no vi el anuncio.
Bueno, sí, va a ser un reality show donde se va a televisar una anaconda tragándose a un ser humano. Y se vio el hombre ahí con su traje especial. Okay.
Nada más que quiero saber por dónde sale.
Bueno, yo me imagino que él lleva un cuchillo y cortará la anaconda y saldrá
así. No se lo van a permitir la Sociedad Protectora de Animales que mate a la anaconda.
¿Tú estás envuelta en eso?
Bueno, se lo van a sacar.
Y la pregunta es por dónde va a salir entonces.
No.
La pregunta tuya es válida.
Yo voy a recoger firma.
¿Va a salir por atrás o por adelante?
Voy a recoger firma para que lo dejen allá
yo
dentro.
Yo creo que no hay marcha atrás, porque por atrás es imposible. Tendrá que salir por la boca, por donde entró. No hay otra manera.
Hablarán con un cordel y llevará...
¿Le darán algún tipo de fenómeno para que vomite al hombre?
¡Ay, no me digas esa cosa, que hoy me tiene el estómago revuelto! Entre la serpiente esa que tenía tu cuñado, la cría de ratones. Chico, no me lastimes más en el día de hoy, sí, por favor. Ya.
Vamos a cambiar los temas, pero lo que te estoy diciendo es una realidad y se va a televisar el próximo 7 de diciembre.
Ah, bueno, pues
una anaconda tragándose un ser humano.
Sí, lo trataré de ver ahí en YouTube, sobre todo ver por dónde sale ese problema.
Es un canal, no sé, un canal en inglés, no sé si es el 7, 4, no sé, no me di cuenta, pero sí vi el anuncio y vi el hombre con su uniforme, tú sabes.
Pues si no me dice por dónde sale el hombre, no lo... ¿Y por dónde sale?
Esa es la gran pregunta, ¿por dónde sale el hombre? No es Morel de Oro, es otro, es un señor flaco, delgado, ¿me entiendes? No,
porque para Morel no había traje.
No, no, ni hay anaconda tampoco.
A Morel no se lo traga ni una anaconda. No. Morel, no deje que te maltraten, sácale la chiva ahí para que se asuste.
Saca la chiva.
Racachaca.
Lucy, te quiero el picadillo.
Invita a la Lucy al picadillo para que goce. Gracias.
Me va a invitar.
Sí, al picadillo.
Me va a invitar al revoltillo.
Claro, gracias, Lucy.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6:30 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo hoy jueves 13 de noviembre del 2014, Lucy.
Así es, 13 de noviembre. Hoy es el tricentésimo decimoséptimo día del año. Han pasado 317 días y nos quedan 48 días.
Eso es increíble.
Para recibir el año 2015.
Parece mentira.
Nos estamos poniendo viejos.
48 días.
Gracias por su tiempo, la sintonía y quédate con nosotros.
Seguro, pasamos con Morel Euro y los titulares.
Niega diplomático cubano contacto directo con emergente partido político español.
El Papa Francisco expresó su dolor por la desaparición de 43 estudiantes en México. Detiene la policía de Alemania a 9 hombres sospechosos de apoyar a grupos militantes en Siria. Y la aviación estadounidense sigue atacando a los militantes del grupo Estado Islámico en Siria e Irak.
Pasamos con las informaciones en detalle. Niega embajador cubano en el Estado español de Mérida tener contacto directo con la organización política Podemos, la cual sorprendió en las pasadas elecciones legislativas. María García tiene la información.
El embajador de Cuba en España ha estado en Mérida, la capital de Extremadura, asistiendo a unas jornadas. Allí ha concedido una entrevista a Europa Press Televisión, donde dice que no tiene contacto directo con la formación política de Podemos y que tampoco conoce personalmente a su líder Pablo Iglesias. Esta formación a la izquierda de la izquierda, sorpresa en las pasadas elecciones europeas donde consiguió casi el 19% de los votos en España, ha presentado en diversas ocasiones los modelos de gobiernos de Cuba y Venezuela como ejemplos de política social por y para el pueblo. El representante diplomático cubano expresaba sus mejores deseos para que gane las elecciones quien elija a los españoles y quien tenga la varita mágica para ayudarnos a salir de la crisis. Cuando se le preguntaba si la formación de Pablo Iglesias Podemos y cuáles eran sus vínculos con ella, Eugenio Martínez Enríquez decía:
hablar por otro país, pero le puedo asegurar que no tenemos relaciones con Podemos. Sí, Cuba tiene relaciones con casi todos los partidos políticos en España, relaciones partidistas, institucionales. Yo no conozco.
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, un catedrático de Universidad de Ciencia Política, ha repetido en varias ocasiones que la Revolución Cubana en su origen tuvo sentido y fue proporcionada, pero que le ha llegado el tiempo de reinventarse y de modernizarse.
A la Revolución Cubana le toca reinventarse y renovarse en un contexto en el que la izquierda latinoamericana disfruta de sus éxitos políticos y sociales, respetando y admirando a Cuba y a su historia.
Desde España, María García, Martín Noticias.
Los autores cubanos Wendy Guerra y William Navarrete denunciaron que fueron censurados el sábado pasado en un foro en Santa Cruz de la Sierra.
Tenían previsto celebrar el foro Cuba por dentro y por fuera. Y poco antes de comenzar, Cecilia Kenning, directora de la Asociación Pro Arte Cultura, informó que se cancelaba por decisión del gobierno.
En un momento, Kenning indicó que se podía realizar si se bajaba el tono con respecto al tema cubano. De todos modos, se canceló y ella pidió a ambos que no hablasen con la prensa.
Otro funcionario dijo al diario El Deber que el foro podría haber generado molestias entre los asistentes porque tocaba temas políticos.
Guerra, en su blog Habanamé, dice que posteriormente fueron llevados en un auto a otro lugar en medio de gritos y vulgaridad, al estilo cubano.
Tras pedir disculpas por tan lamentables sucesos a los escritores Katia Abauid y Jorge Volpi, entre otros, Wendy Guerra dice textualmente:
sirve esta denuncia para que la historia no se repita, que en su segunda edición, Santa Cruz de las Letras, no se convierta en Santa Cruz de los Miedos.
El Papa Francisco expresó su dolor por la desaparición y posible asesinato de 43 estudiantes en México, informa Jorge Orellana.
El mundo entero sigue el dolor que se vive en México por la desaparición de 43 estudiantes normalistas. El hecho, que ha provocado conmoción mundial, ha obligado una vez más al Papa Francisco a referirse al tema.
Quiero, de alguna manera, expresar a los mexicanos, a los aquí presentes y a los que están en la patria, mi cercanía en este momento doloroso de la legal desaparición, pero sabemos, asesinato de los estudiantes. Se hace visible la realidad dramática de toda la criminalidad que existe detrás del comercio y tráfico de drogas. Estoy cerca de ustedes y de su familia.
Entre tanto, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, realiza una gira internacional de 6 días por Asia y Australia. Su partida ha sido duramente criticada tanto por los opositores como por los familiares y compañeros de los estudiantes. Jorge Orellana, Martí Noticias.
La policía peruana investiga este martes el asesinato de Fernando Raimundi Uribe, de 22 años, periodista de la unidad de investigación de la revista limeña Careta.
Uribe había publicado artículos referidos al alcalde de Chiclay, Roberto Torres, preso por corrupción, al legislador José León por sus presuntos vínculos con un capo mexicano del narcotráfico, según informó Caretas.
El asesinato ocurrió el domingo mientras el joven estaba en el negocio de su familia en Cañete, a unos 150 kilómetros de Lima. dos hombres armados ingresaron a robar y dispararon al periodista.
El titular del interior peruano, Daniel Urresti, indicó que el jefe de investigación criminal de la policía viajará a la zona con un equipo especial de investigación.
El gobernador de Missouri anunció medidas estatales debido a la reunión de un gran jurado que revisa el caso de la muerte de un joven de la raza negra a manos de un policía de Ferguson, nos informa Tony Cano.
El gobernador del estado de Missouri, Jay Nixon, dio a conocer medidas especiales que entrarán en efecto cuando se reúna nuevamente un gran jurado que deliberará en el caso del oficial de policía Darren Wilson, acusado de abuso de poder y de haber disparado mortalmente al joven de 18 años de la raza negra Michael Brown. Nixon anticipó que oficiales de la policía estatal, de la ciudad y del condado de San Luis operarán como un comando unificado para proteger al público.
These measures are not being taken because we are convinced that violence will occur.
Estas medidas no han sido tomadas debido a que estamos convencidos de que habrá violencia, sino porque tenemos la responsabilidad de prepararnos para cualquier contingencia. El público reclama y exige eso. El gobernador de Missouri agregó que la Guardia Nacional estará disponible también cuando se determine que es necesario para ayudar a autoridades locales. Les informó Tony Cano.
La policía de Alemania detuvo a 9 hombres sospechosos de apoyar a grupos militantes en Siria en una de las mayores operaciones contra presuntos extremistas islámicos desarrolladas en el país, dijeron fiscales este miércoles.
Más de 240 agentes de la policía participaron en la operación en la región más poblada de Alemania, Renania del Norte-Westfalia, cuyo objetivo era una red que se crea y ayudaba a organizaciones radicales que incluían a los insurgentes que eran fundamentalistas del Estado Islámico.
Mirza Tamuo Bey, un pakistaní de 58 años, fue detenido bajo sospecha por haber enviado ilegalmente a 2 combatientes desde Alemania a Siria. Y Kais B. O., un alemán de 31 años, fue arrestado bajo sospecha de haber reclutado a otros 3 yihadistas potenciales y ayudarlos a viajar a Siria.
Según fiscales de Colonia, otros 7 ciudadanos alemanes con edades comprendidas entre 22 y 35 años fueron arrestados bajo sospecha de robar en iglesias y colegios para enviar dinero a los islamitas.
Exactamente a las 6:38 acusa el presidente de la Autoridad Palestina Israel de querer modificar el estado actual de los sitios santos, lo que podría provocar una nueva guerra religiosa. Los detalles los ofrece Daniel Blumenthal.
El conflicto palestino-israelí parece estar convirtiéndose cada vez más y más en una disputa religiosa. Las últimas víctimas fueron una mezquita de una localidad palestina al norte de Ramallah y una antigua sinagoga en el norte de Israel, que sufrieron intentos de incendio durante la noche del martes, causándoles daños considerables. El presidente palestino Mahmoud Abbas acusó al gobierno israelí de querer modificar el status quo en la explanada de las mezquitas, lo que podría arrastrar a la zona y al mundo una guerra religiosa. Abbas llamó a los creyentes musulmanes de Jerusalén a defender la mezquita de Al-Aqsa, la tercera en importancia para el Islam, que se encuentra en Jerusalén. Por su parte, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu acusó al líder palestino de irresponsable. El intento de factores islamistas extremistas de provocar una guerra religiosa no será exitoso. Estamos determinados a actuar de todas las maneras contra las provocaciones y contra la escalada de violencia, haciendo uso de mano dura contra los terroristas. Lamentablemente, Mahmoud Abbas no colabora en ese esfuerzo. Al contrario, demuestra cuán irresponsable es y, en vez de calmar los ánimos, los alienta. En vez de decir la verdad, cuenta mentiras, diciendo que tenemos intenciones de modificar el status quo de los sitios santos, dijo. En el campo palestino aumentan las presiones sobre el presidente Abbas para que interrumpa la cooperación entre las fuerzas del orden de la autonomía palestina y las fuerzas armadas y de la inteligencia israelíes. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martín Noticias.
La aviación estadounidense lanzó 16 ataques aéreos en Siria desde el lunes, mayormente alrededor del asediado enclave de Kobani, cerca de la frontera con Turquía.
El Comando Central precisó que 10 de los ataques destruyeron 8 unidades del grupo Estado Islámico, afectaron 13 posiciones y neutralizaron instalaciones logísticas de la banda terrorista.
En tanto, combatientes kurdos combaten desde hace más de 2 meses a los insurgentes islámicos que intentan apoderarse de Kobani. Los ataques aéreos de Estados Unidos tienen como objetivo detener la avanzada de los rebeldes.
El mando militar conjunto de Estados Unidos indicó que otros bombardeos alcanzaron unidades en regiones de producción petrolera del Estado Islámico en el norte de Irak.
En Pakistán, un tribunal emitió una orden de captura de los líderes de la protesta contra el gobierno por un ataque a la sede principal de la televisión estatal, PTV.
El Tribunal Antiterrorista de Islamabad dictó la orden el miércoles contra los políticos de oposición Imran Khan, el vehemente clérigo Tahir ul-Qadri y otros críticos del gobierno del primer ministro Nawaz Sharif.
Khan y los seguidores de Qadri han organizado meses de protesta en la que reclaman la renuncia de Sharif por alegado fraude en las elecciones del 2013 que lo llevaron al poder.
Sharif se niega a renunciar y los manifestantes han acampado durante semanas en torno al parlamento hasta que el ejército restableció el control. Bien, son las 6:41 de la mañana, mis amigos. De aquí a las 7 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con José Domínguez. Noticias deportivas. Tendremos con nosotros a Jerry del Castillo. Seguiremos conversando con Lucy y escuchando algo de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live. El único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Alborada Guajira, la voz del campesino cubano. Con Magdelibia Hidalgo y Oscar del Río.
Alborada Guajira, un programa para todos nuestros hermanos en la isla.
Sí, un viaje desde la Guardarraya al Camino Real y del Central Azucarero también a la gran ciudad donde tenemos una buena audiencia.
Alborada Guajira, sábados y domingos a las 6 de la mañana por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Les saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre la región de las Carolinas se extiende hacia el suroeste un frente frío débil hacia el noroeste de la Florida, la región central del Golfo de México, y llega hasta las costas de Veracruz. Este débil frente frío llegará en la tarde del viernes a las aguas del estrecho. Sin embargo, no se anticipa un descenso apreciable en el rango de las temperaturas para Cuba o para el sur de la Florida. Hoy en Cuba, donde dominan débiles altas presiones, tendremos cielos parcialmente nublados sobre las provincias orientales con chubascos aislados. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 26 y los 29 grados Celsius, llegando a 31 en algunas provincias orientales. Los vientos del norte al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte, pero mar tranquilo en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
En los deportes, estamos de nuevo en contacto por acá con el gran Jerry del Castillo. Buenos días.
Muy buenos días, estimado buenos días. Oscar. Óyeme, los Miami Heat ayer no pudieron hacer nada. Lucieron bastante, pero bastante mal, perdiendo contra los Indiana Pacers 81-75. Es el número de puntos más bajos en casa desde un juego del día 27 de febrero del año 2010.
Sí.
Así que hacía rato que no anotaban solamente 75 puntos en un juego en casa. Muchas cosas que me preocuparon en ese juego de ayer. Sí. Aunque Miami empató el juego a 75, pero entonces los Pacers anotaron los últimos seis puntos del partido. Pero Miami falló de 18 tiros de la línea libre, fallaron 10. Esos números son horribles. Sí, uno puede fallar de la línea. Es que dispararon mejor desde el área de tres puntos que de la línea de tiro libre, cuando básicamente te están regalando oportunidades de anotar. Y eso, ese es el tipo de cosas que Miami ningún equipo puede darse ese lujo de perder.
¿Y cómo están ubicados los Pacers en este minuto?
Los Pacers habían comenzado una victoria y seis derrotas, pero han ganado los últimos dos. Así que por lo menos se están recuperando, pero así todo. Tú no puedes perder un juego así contra un equipo que se entiende que tú eres mejor que ellos.
Sí, claro.
Y no debes perder así, pero bueno, tienen que ahora sufrir un poco hasta mañana, que mañana juegan contra los Atlanta Hawks allá en Atlanta. En el resto de la NBA, ayer, Oscar, los Washington Wizards siguen jugando bastante bien. Le ganaron a los Detroit Pistons 107-103. Washington ahora 6-2 en la joven temporada. Atlanta le ganó a los Utah Jazz 100-97. Oklahoma City superó a los Boston Celtics 109-94. Orlando sobre los New York Knicks 97-95. Los Lakers siguen sin ganarle a nadie. Perdieron contra Nueva Orleans 109-102. Portland 130-113 sobre los Denver Nuggets. Los Phoenix Suns superaron a los Brooklyn Nets 112-104 y Houston le ganó a Minnesota 113-101. Así que Miami vuelve a jugar ahora el viernes en Atlanta contra los Hawks. Regreso contigo dentro de un rato.
Gracias.
Y a continuación, los titulares. Niega diplomático cubano contacto directo con emergente partido político español. El Papa Francisco expresó su dolor por la desaparición de 43 estudiantes en México. Detiene la policía de Alemania 9 hombres sospechosos de apoyar a grupos militares en Siria. Y la aviación estadounidense sigue atacando a los militantes del grupo islámico en Siria e Irak.
Bueno, son las 6:48 de la mañana, por acá estamos, claro, de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, Oscar, y como bueno, estamos hablando de la anaconda que se engulle a alguien. Sí. Vamos a seguir hablando de gastronomía.
Reality show.
Vamos a hablar de gastronomía.
O sea, anaconda frita.
Están abriendo un caramelo o algo, porque yo lo siento de aquí, el sabor me llega.
¿Tú quieres caramelo?
No. Pero bueno, se lo agradezco.
¿Cómo no?
De todas maneras, una sopa, según la primera definición del diccionario, es un pedazo de pan empapado en cualquier líquido. ¿Qué te parece?
Eso es una sopa.
Esa es la definición de sopa. Un pedazo de pan empapado en cualquier líquido. Es entonces lógico, bueno, que se use el verbo sopear para describir la acción de empapar trocitos de pan en una salsa, pues que sea apetitosa, haciendo honor, ¿no?, a otra expresión popular que para expresar que algo era muy bueno, se decía, toma pan y moja. ¿Tú te acuerdas de eso?
Toma pan y moja, claro.
Y es que hay salsas realmente irresistibles, o las había, porque la cocina de nuestro tiempo parece haber desechado las salsas actualmente.
Esa combinación de café con leche con la tostada, eso es fantástico. Es un invento genial.
Sí, señor, eso es un...
La tostadita con mantequilla.
El sopeo, mojar, ¿no?
Sí,
pero bueno, hoy en día las salsas se han convertido en una mera insinuación. Dos líneas a borde del plato muy bien dibujadas, pero más nada. Tú vas a cualquier lugar y no, hay lugares aquí, sobre todo, que hay tanta cocina criolla, tú encuentras la salsa. Pero antes en la mesa de nuestras casas, de nuestros padres, de nuestros abuelos, se usaba el pan, y yo recuerdo que siempre se ponía pan y decía, este es el pan para empujar. ¿Tú te acuerdas de eso?
El pan para empujar, sí, señor.
Para empujar, y bueno, ¿para empujar qué? Bueno, la comida, la salsa.
Sí, pero
hoy en día hay un montón de factores, de prevenciones, que ya la gente está con unas normas de comportamiento en la mesa que le llaman la gastrocondría, que es una hipocondría aplicada a la comida que domina en nuestro tiempo, que en la mesa muchísimas personas solo buscan una alimentación presuntamente sana y está vacía de ese placer de un buen plato, ¿no?
Claro.
Hay gente que sopea, y estoy hablando de la expresión sopear, es coger un pedazo de pan,
Y mojarlo.
Y pasarlo, claro, por lo que tú tengas en el plato. Limpiar, sí, el plato, amigo mío.
Sí, con un pedazo de pan.
Incluso dicen que hay gente que sopea hasta la ensalada. El aliño ese que queda en el plato final.
Sí, ¿cómo no?
Que tiene aceite, sí, que es una, sí, delicia.
En el restaurante italiano te dan ese aliño en una ensalada y te dan además pan en una esquinita ahí, y eso todo el mundo lo hace.
Todo el mundo. Pero nosotros nos acostumbramos en que en la mesa de la casa era parte de la comida poner el pan. Y sí, recuerdo aquella frase de para empujar.
Para empujar. Tienes toda la razón.
Dice Ernesto que claro que los españoles ponen pan y aceite en un plato.
En un plato.
Pero bueno,
sí,
dice que sopear es un falso concepto de corrección. Que lo verdaderamente incorrecto es, sí, devolver a la cocina sin haberlo probado, la comida. Todas esas, sí, salsas que le ponen,
claro, claro, claro,
a la comida. La salsa es como el barniz de los platos, ¿no? Y hace muchísimos años, pues se usaba mucho que siempre limpiábamos lo que quedaba en el plato con un pedazo de pan. Que fíjate que eso se hacía para no mancharse los dedos, y dejando el plato para tomar, así le decían, otro cacho de pan, así, sí, se, sí, le decía, sí, en nuestras casas.
Y también se empujaba la comida hacia el tenedor con un pedacito de pan.
Con un pedazo de pan.
Claro.
Y de veras que, claro, esto varía el protocolo establecido. Hay gente, sí, que corta los trocitos de pan, lo pincha con el tenedor, así aprovecha la salsa. Hay muchas maneras de practicar, bueno, lo que es la etiqueta. Pero una salsa, yo creo que comida así, con los dedos, cogerlo, sí, con un pedazo, con eso un cacho,
como eso dice. Eso es lo mejor que se inventó.
Eso es lo mejor que se inventó. Una buena salsa, yo creo que es una obra, o sea, de arte.
Hablando de sopa, ¿sabes cuál es mi sopa favorita? La sopa de plátano.
Oh, muy sabrosa.
Me encanta.
Hay gente que le gusta también, a mí me gusta la sopa de cebolla, sopa de plátano, la sopa de ajo.
Sí.
Pero bueno, toda, cualquier salsa, sí, que uno pues limpie con un pedazo de pan para comérsela, a eso, claro, se le llama sopear.
Sopear. Tú sabes,
y dice que eso no es ninguna grosería.
Hay quien sopea en vez de con un pedacito de pan, con un chicharrón.
Bueno, ¿y qué me dices cuando
sopear con chicharrón?
Comíamos un huevo frito, sí, y mojábamos el pan, lo que quedaba del huevo frito, sí, aquello había que sopear.
Eso lo hago yo todos los fines de semana.
Todo lo hace los fines de semana.
Un huevo frito ahí con,
pues mira,
con el pancito cubano.
Este artículo hablando de las salsas y de la gastronomía, pues me hizo evocar la época de nuestros abuelos,
claro,
de nuestros padres, de poner un pedazo de pan en la mesa que se decía, toma, aquí está el pan para empujar, y para limpiar el plato también, porque éramos muy comelones,
sí,
y
éramos
casi
comelones.
Casi nunca dejábamos comida en el plato. ¿Te acuerdas que otra cosa que nos enseñaron es que uno se servía lo que se iba a comer?
Claro.
Porque era como un pecado.
Era como, es así. Ven acá, tú que eres una muchacha delgadita, tú comías mucho. A pesar,
sí,
de tú. Pues
sí,
tú siempre fuiste delgadita.
Sí,
tú no,
sí,
te imagino,
sí,
nunca demasiado.
No, pero sí, sí fui de buen comer. Evidentemente,
sí,
tuve muy buen metabolismo.
Definitivamente.
O sea, salía,
sí,
por una pata, ¿no?
Sí, sí.
Como,
sí,
dicen,
sí,
en el argot popular. Pero siempre fui de buen comer. Bueno, después, cuando, porque no nos queda mucho tiempo, voy a hablar del Día del Soltero, que se celebró, sí, en China, y dice que es la mayor jornada de compras online.
No me digas.
Sí, señor.
Hay muchos solteros en China, muchos,
parece,
chinos solteros. Porque
siempre están con el lío de que hay que tener hijos varones.
Sí,
un solo hijo. Y sí, y despreciando a las mujeres,
claro,
pues se van a quedar sin chinas, ¿sabes?
Se van a quedar sin China y en China y sin chinas.
En China y sin China.
Oye.
Chinita tú, chinito yo.
Sí,